todos, entonces, bienvenidos a esta conferencia de prensa del Instituto Nacional Electoral para la presentación de este informe de la misión de acompañamiento de especialistas norteamericanos, informe del proyecto DELIAN sobre la revocación de mandato. El proyecto DELIAN es una organización no gubernamental canadiense que se dedica a mejorar la integridad del conteo de los votos, de difundir confianza pública hacia la democracia electoral en el mundo, en todo el mundo. El instituto extendió una invitación para que nos acompañaran y evaluaran el ejercicio de participación ciudadana de la democracia de mandato, que todos recordamos su realización el pasado 10 de abril, y hoy nos presentan los resultados de este informe. Está a disposición de todos ustedes el informe en su versión en inglés, y en los próximos días haremos el envío del informe completo también en español, en inglés, unido para que puedan ustedes acceder a la fuente directa. Para llevar a cabo su misión, el proyecto DELIAN se unió a una delegación de 6 miembros compuesta por reconocidos expertos electorales, tanto canadienses como estadounidenses, con todos ellos una amplia experiencia en la administración y supervisión de elecciones en sus propios países, así como en la observación de elecciones a nivel internacional. Dos de ellos tenemos el gusto y la fortuna de que nos acompañen en esta conferencia para presentar justamente los resultados de este informe. Están con nosotros. El primero de ellos que voy a mencionar es Jean-Pierre Kingsley. Él es el presidente del Consejo de Asesores del proyecto DELIAN y ex jefe de la Oficina Electoral de Canadá. Además, en el 2007, Jean-Pierre fue galardonado con la Orden Mexicana del Águila Azteca. Por lo tanto, es un conocedor amplio de la realidad mexicana. Y nos acompaña también Armand Péchard, que es observador electoral internacional y asociado senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C. A los dos, a Jean-Pierre y a Armand, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y para no dar o hacer más preámbulo, les pido por favor que haga uso de la palabra a Armand Péchard. Bienvenido, Armand, buenas tardes.
Todo bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Quería comentarles que el proyecto DELIAN, ya como lo verán cuando vean el reporte, ha participado en varios ejercicios electorales en México. Participamos y redactamos un reporte preelectoral de las elecciones del año pasado, y también un reporte postelectoral de las elecciones del año pasado. Esta vez, obviamente, fuimos invitados nuevamente para hacer un análisis, ¿verdad?, sobre el proceso de revocación de mandato. Y lo que tratamos de hacer en la redacción del reporte, y no sé si ya lo tienen ustedes, si ya está circulado y lo tienen a la mano, pero básicamente es un reporte que realmente detalla lo que es los hechos del proceso de revocación de mandato. Como en cualquier elección, o quizá de aquí a futuro, como cualquier proceso de revocación de mandato, ¿verdad?, hay mucha retórica por parte de los partidos políticos, en este caso de su primer proceso de revocación de mandato. También obviamente hubo mucha retórica por parte del propio presidente. Y lo que el proyecto y el reporte trata de hacer es ver en frío cuál es la realidad del proceso. Brevemente les comento que el reporte fue dividido en varias secciones. Una es una breve reseña histórica, donde habla el contexto de la Constitución y los cambios que han surgido, que propician obviamente la reforma. Detallamos bastante el sustento jurídico, ¿verdad? Que al fin del día, la revocación del mandato no es una fabricación del INE. La revocación del mandato es una reforma constitucional, ¿verdad?, promovida por los propios partidos políticos en el Congreso, y no nada más promovida, sino que reglamentada, ¿verdad?, por los propios partidos, los bloques de partidos políticos en el Congreso. El INE, al fin del día, lo único que hace es, obviamente, la responsabilidad de ejecutar, administrar, ¿verdad?, lo que los partidos políticos en el Congreso han reglamentado. Y creo que eso es importante mantener en mente dentro de un contexto de retórica en un México que se ha polarizado bastante. Hay una sección donde analizamos los resultados del proceso, ¿verdad? Y al fin del reporte también detallamos lo que es el proceso de adjudicación que se dio dentro de este contexto, este proceso de revocación de mandato, en el cual hubo como un total de 33 casos, ¿verdad?, que el propio tribunal tuvo que adjudicar. Están todos detallados en una tabla muy sintética o en una síntesis dentro del reporte, que habla de cómo es que los procesos electorales, así como el proceso de revocación de mandato en México, ¿verdad?, se ha justicializado. En este caso, los partidos políticos, más allá de la retórica, ¿verdad?, tratan de empujar un poco las reglas del juego, y al fin del día hay un proceso de judicialización bastante fuerte que acompaña a los procesos electorales. En breve, eso es lo único que quería comentar, y Jean-Pierre, a ver qué comentarios tiene, y ya en las preguntas y respuestas me meto ya más a fondo en cuanto a lo que establece el reporte.
Muchas gracias, Armand. Jean-Pierre, por favor.
Muchísimas gracias, Rubén, y colega Armand. Buenas tardes a todos y a todas. Muy regretablemente, mi español es en lugar. And therefore, I will speak in English with your kind permission.
Por ende, ahora voy a continuar hablando en inglés, con su permiso. Armand ha presentado, ya ha hablado de los hallazgos, los antecedentes de este proceso de revocación de mandato. Normalmente, esto es lo que hacemos cuando somos observadores internacionales. Así es como realizamos esta tarea. Sin embargo, esta revocación de mandato tiene muchas características inusuales, por ende siento que tengo que salirme de ese papel que mencioné para resaltar esas características poco comunes y para llegar a las conclusiones a las cuales hemos llegado. Primero que nada, lo que es poco usual, lo que es inusual, es que esta es una revocación de mandato que solicitó el gobierno. Normalmente una revocación de mandato la realiza, la inicia el partido de oposición, pero de conformidad con la ley que promulgó este gobierno, incluso cuando haya excepciones al respecto, bueno, pero tenemos que decir que es el Tribunal Supremo Electoral, pero en realidad la oposición no estaba interesada en la revocación del mandato. Y con una aceptación del 60%, pues lo entendemos, pero no, lo que no entendemos es por qué quería el gobierno quería más de lo que las encuestas estaban mostrando. Y además de que realmente no había una oposición en este proceso, el otro evento que tiene grandes consecuencias fue que el presupuesto se recortó de manera tan importante, significativa, más o menos dos terceras partes no estaban disponibles. Pero el INE lo impugnó, y el INE les dijo a todos en México, el tribunal, a la Corte Suprema, al gobierno, les dijo, no tenemos suficientes recursos, no tenemos suficientes dinero. Y la respuesta fue, ¿por qué se hizo el recorte presupuestario en este momento? No hubo ningún recorte presupuestario para la elección del 6 de julio, pero sí hubo para esta. Otro punto que fue realmente muy sorprendente fueron los ataques personales del presidente hacia el consejero presidente y a los demás consejeros electorales, ataques personales además. Los cargos presentados contra el consejero presidente, y realmente ni siquiera se continuó con ese, el proceso legal, simplemente se pusieron sobre la mesa. Entonces es algo que yo considero algo muy injusto, y trataron de proyectar la imagen de que la oposición era el INE. Y que el INE era la oposición, y esto lo observamos, nosotros lo observamos, el INE no fue la oposición, el INE hizo todo lo que pudo dentro de sus limitaciones presupuestarias, a las cuales fue obligada, para llegar a los mexicanos con diferentes medios para decirles que esto, como lo dice la ley, que ellos lo tienen que hacer, informarle al pueblo mexicano que esto es lo que estaba ocurriendo. La conclusión a los que han llegado muchos observadores en México, y definitivamente nuestro organismo llegó a esta conclusión, es que se dijo si no se llegaba al umbral del 40%, el culpable era el INE. Pero ya sabían que el 30% de las encuestas no se podían establecer, y la presidencia permitió que esto pasara, y de hecho quería que esto pasara. Si se hubiera llegado a ese 40% de pura casualidad, y el presidente no hubiese sido revocado, el INE hubiera sido atacado y culpado por esto, porque se hubiera dicho que el INE no hizo su trabajo de manera correcta. Y desde nuestra perspectiva, se preparó el terreno para una reforma electoral, y esto el presidente lo ha dejado muy claro en varios discursos. Ha hablado del hecho de una posibilidad, que sería que los consejeros del INE sean electos. Pero ¿saben qué pasaría si se hace esto? Esto haría que el INE fuera un organismo político. Esto querría decir que los partidos políticos se alinearían con diferentes individuos, con diferentes miembros, que estarían tratando de llegar a ser consejeros del INE. Y esto querría decir que desde ese punto en adelante el INE sería un organismo político. Y por lo menos 30 años de inversiones muy significativas por los mexicanos, tanto en materia monetaria con aspiraciones políticas, se irían al caño. México no necesita, México no quiere un organismo electoral que sea elegido por el pueblo, que sus miembros sean elegidos por el pueblo. Entonces lo que se está tratando de hacer es erosionar la confianza que tienen los mexicanos sobre el INE. Y la confianza es lo que promueve y mantiene a una democracia electoral. Esos son mis comentarios, Rubén. Yo estoy seguro que vas a controlar el tráfico, las preguntas, los cuales pueden ser para Armando, para mí, y nosotros vamos a decidir cómo vamos contestando. Muchas gracias, Rubén.
Muchas gracias a ti, Pierre, por tu explicación y por el adelanto también que nos das junto con Armando de este informe del proyecto Delia. A los colegas en los de los medios les pido dos cosas, que voy a tomar la palabra, me haga favor de hacérmelo saber a través del chat. Eso tuve que haberlo dicho al principio de la conferencia, pero bueno, se me pasó, lo digo ahora. Y bueno, se abre este momento la ronda de preguntas para que tanto Jean-Pierre como Armand nos puedan dar sus pues sus respuestas. ¿Qué darías entonces en el momento, en el espacio para las preguntas? Erika Hernández, por favor, adelante. La reforma.
Hola, buenas tardes. Preguntarle, todavía no leo el informe que nos acaban de mandar, pero preguntarle su visión de manera ya general se ha acusado mucho de la intervención del presidente en el proceso de revocación. Desde su punto de vista, ¿cómo fue el comportamiento del presidente y del partido y cómo califican todo el proceso en cuanto a las agresiones hacia el instituto? Gracias.
Adelante, Jean-Pierre o Armand, como ustedes me digan.
I will start. Okay, and I'm sure Armand will want to chip in.
Pero yo estoy seguro que Armand va a querer contestar porque tiene conocimiento sobre otros procesos también. Pero yo puedo empezar. En cuanto al presidente o miembros de su partido político o miembros del gobierno, ellos intervinieron en el proceso a pesar de que se hizo de manera, y en la ley se menciona que no pueden participar, que no pueden hacer eso, y de conformidad con el sistema mexicano tan excelente, eso se puede apelar en el tribunal, y me imagino que eso también va a ocurrir. Entonces, no quiero dar más comentarios, pero ese es el estado actual del proceso. Y siempre que el proceso siga actuando, que el presidente siga actuando como lo ha hecho, y por supuesto que hay más detalles en el reporte que yo he mencionado, pero lo que hizo el presidente fue, trató de que la gente viera al INE como la oposición, porque no hay más oposición, y el INE no es oposición, y yo les digo eso porque yo estuve organizando elecciones en Canadá por 17 años, y yo sé que cuando una persona está siendo atacada políticamente, y esto ocurre en Canadá también, pero no de una manera tan fuerte como está pasando en México. Nadie se estacionó enfrente de mi casa y amenazó a mi familia. Pero cuando ocurre, y si tú eres un organismo independiente, no puedes contestar al mismo nivel de discurso, de retórica política, porque estás en una desventaja muy fuerte. Lo único que puedes hacer es mencionar los hechos. Pero el argumento político sigue sin contestarse porque las personas se relacionan con este argumento político. Entonces, esta es una pelea muy injusta. Pero por eso les menciono que desde nuestro punto de vista, esto lo inició y lo perpetró el gobierno durante todo la revocación de mandato, pero desde antes. Le quitó presupuesto al INE justo antes de la revocación de mandato. Esto no se hace. Se le tiene que dar al INE tiempo para ajustarse. No se le dio tiempo al INE para ajustarse o para hacer los ajustes necesarios. Y el organismo electoral tiene que hacer que un tercero independiente pueda revisar ese presupuesto para ver si esos recortes presupuestarios son razonables. El INE le dijo al gobierno, el INE le dijo a los mexicanos, el INE le dijo a todo el mundo le dijo, vamos a tener que cerrar el 70% de las casillas. Esto es significativo. Si uno es el gobierno, no podemos aceptar información así, sin decir, tengo que hacer algo como gobierno, porque esto no tiene sentido. El INE, que antes existía como el IFE, porque yo he estado yendo a México desde 1992, y yo sé esto, yo conozco esto, se estableció como un instituto o un organismo electoral con mucha credibilidad, uno de los mejores en el mundo, con una gran reputación. No pueden decir nada más, les recorto el presupuesto y es culpa de ustedes si no pueden mantener todas las casillas abiertas y los procesos como lo hacían antes, como lo requiere la ley. Todo mundo sabía que no podían llegar a esto, que el INE no podía hacer esto con estos recortes. Para alguien como yo, que ha observado tantos procesos electorales en todo el mundo, es algo muy inusual. Y tengo la responsabilidad de denunciar qué es lo que estoy haciendo. Entonces, gracias por la pregunta, y Armand, yo estoy seguro que tienes algo que comentar.
Sí, gracias por tu pregunta. Mira, en el reporte obviamente mencionamos detalladamente, ¿verdad?, todos los casos que se presentaron ante el tribunal. Y los 33 casos están presentados de tal forma, es bastante fácil de leer. Y te das cuenta que la mayoría de los casos que se traen ante el tribunal, y que es más, no nada más se presentan ante el tribunal, sino que el tribunal adjudica sobre ellos, la mayoría son realmente en contra del partido Morena y también en contra del presidente con el uso, obviamente, de lo que es la publicidad por parte del gobierno y el uso de la mañanera. Obviamente también hay un alto cuestionamiento sobre el INE, ¿verdad? Por parte del gobierno y del Morena, en cuanto a ellos sobre qué quejas. Entonces, es como que este proceso, mira, más allá de un plebiscito o un ejercicio para una revocación de mandato, como decía Jean-Pierre, que realmente no tiene una lógica, ¿verdad? Que sea promovido por un presidente que tiene, y no nada más tiene, pero él presume de su alto nivel de aprobación. Entonces, uno no puede presumir, por un lado, el alto nivel de aprobación que tiene, ¿no?, como presidente, y al mismo tiempo promover una revocación del mandato, y al mismo tiempo, ¿verdad?, acotar el presupuesto del INE por 85%, ¿verdad?, de lo que el INE cometió como su propuesta presupuestal. Si realmente a un presidente le importa, como él dice, ¿verdad?, la participación, una democracia participativa, ¿verdad?, la inconsistencia de la retórica del presidente es que es un presidente con un alto nivel de aprobación. Es un presidente que al fin del día y su gobierno no aprueban, ¿verdad?, el presupuesto necesario para llevar a cabo un proceso, ¿verdad?, de revocación que cumpla los altos estándares del INE. Y posteriormente ataca al INE porque no tienen los recursos para armar la estructura que se requiere para un ejercicio electoral, como lo fue en cuanto a la instrumentación, la revocación del mandato a nivel nacional. Entonces, realmente nosotros usamos, en el reporte, si no me equivoco, sí hacemos, usamos la palabra demagogia. Y la demagogia realmente es evidente, ¿verdad? Que realmente en lo que es el proceso de revocación de mandato fue realmente un instrumento de demagogia para sostener su aprobación, y para mí esa factura es muy alta para el pueblo mexicano. El pueblo mexicano, el único que tiene que uno ver es el PIB de México, la cantidad de dinero que mexicanos están sacando del país. La situación económica en México no es tal como para echarse un capricho de una revocación de mandato y para justificar la democracia participativa, ¿verdad?, cuando ellos mismos tratan de disminuir realmente la integridad de un proceso, más allá de lo ilógico que era de promoverla en un inicio, dado que él tenía, según él mismo, el presidente, ¿verdad?, un muy alto nivel de aprobación pública. Entonces, todo esto realmente es un ejercicio, para nosotros lo tratamos de ver muy objetivamente, lo pueden ver en el reporte, pero realmente hay mucha irracionalidad que estuvo en juego en no nada más promover el proceso, sino en la manera como se acabó a través de los bloques en el Congreso y los partidos mayoritarios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron para reglamentar este proceso? Y ahí lo dejo. Gracias, Elisa, por tu pregunta.
Gracias, Armand. Tengo algunas preguntas que me han mandado a colegas que no pueden tener problemas de conectividad. Ahora hago referencia de una de ellas, me están mirando también por WhatsApp. Se los agradezco mucho. Ha pedido la palabra también Rafael Montes, de Milenio. Adelante, Rafael, por favor.
¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Yo quiero hacer dos preguntas. Primero, después de este proceso de revocación con todas esas características que han mencionado, ¿se puede considerar que la democracia se fortaleció o resultó vapuleada por todas las ilegalidades que nos rodearon? Esa es la primera. Y la segunda, ¿en otros países qué tipo de sanción se aplicarían a funcionarios de alto nivel, como en este caso el secretario de Gobernación, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de la capital del país, donde violan abiertamente la ley, cínicamente dicen, pues aunque el INE se enoje, y lo desafían. En otros países, ¿qué hubiera pasado si se hubieran presentado estas conductas de personajes políticos de tan alto nivel? Muchas gracias.
Gracias, Rafael. Adelante, bien, tía.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por tu super pregunta. Has democracy been strengthened?
¿Se ha fortalecido la democracia? La respuesta es no. La democracia no se ha fortalecido por los factores que ya he identificado. No podemos fortalecer la democracia atacando la institución fundamental que provee la legitimidad del gobierno, de la gobernanza. O sea, me enloquece. Va totalmente fuera de toda lógica. Si atacas al INE, estás atacando la institución que presta la legitimidad de los resultados en términos de gobernanza. Es antiético. No, no tiene lógica. Ahora, en términos del proceso de revocación para en relación a otros oficiales electos, yo diría a mis colegas mexicanos que fueran muy precavidos con el uso de este tipo de procesos. Incluso donde existen bien, no son fáciles de lograr. Y los resultados no siempre terminan en una revocación de mandato, a pesar de ser un movimiento muy popular y tratar de revocar el mandato de un gobernador. ¿Por qué? Porque la política sucia sigue fuerte en este momento. Entonces no es un resultado automático. Debe de haber razones estipuladas en la ley y estos umbrales se deben cumplir antes de decir que por lo menos el 3% de los electores deben firmar un formato. Deben existir razones establecidas en el estatuto, en la ley en cuestión. Entonces no solamente se trata de quiero hacerlo en mi puesto para hacer la revocación, no, son propuestas sumamente caras. Durante una elección, cuando se gasta dinero en una elección legítima, estás invirtiendo en democracia. Cuando inviertes dinero en un referendo que no logra nada, estás haciendo un gasto neto que no tiene nada y hay una diferencia entre ambos.
Yo coincido con Jean-Pierre. Digo, aquí en el día que la revocación del mandato no fortaleció la democracia. Mira, en mi opinión personal y no como miembro de la delegación de ella, yo te puedo decir que para mí, ¿verdad?, este proceso, a pesar de que INE hizo todo lo posible para llevar a cabo un proceso con integridad, al fin del día tenía la pintada, ¿verdad?, de una pantomima. Es que para fortalecer el ejercicio de la democracia participativa, pero realmente eso es todo. El proceso en sí, si realmente hubiera seriedad, de por sí en introducir el proceso, el concepto de una revocación de mandato, ¿verdad? Y solo el primer proceso de revocación de mandato que se lleva a cabo en México, uno hubiera pensado, ¿verdad?, que se le hubiera dado el financiamiento necesario para garantizar que se administrara tal como cualquier otro proceso nacional, tal como lo estipula la ley. No es capricho de INE el solicitar malignidad. Está establecido en la misma ley, ¿verdad? Que esa es la responsabilidad del INE, ¿verdad? Y al fin del día es un INE que fue acotado presupuestalmente, ¿verdad? Entonces todo eso no tiene un sentido. Y en cuanto al concepto de la democracia participativa, hay que tener cuidado con el concepto,
porque suena muy sexy, ¿verdad?, el concepto de participación en una democracia participativa, como si un proceso de la democracia participativa es lo mejor que hay en el mundo. Y al fin y al día la realidad es que si uno ve los procesos que ha habido en el mundo de democracia participativa, uno se da cuenta que muchos de estos procesos, en muchos de estos países, ¿verdad?, al fin y al día sufren de un sesgo a raíz del financierismo que se establece en muchos de estos países por los propios gobiernos. Entonces, sí aumenta una democracia participativa, pero la integridad e imparcialidad del proceso está completamente comprometida, ¿verdad?, por los sistemas clientelares que se han establecido en esos países. Entonces, hay que tener cuidado. Nosotros pensamos con el concepto de democracia participativa. Al fin del día, México ha demostrado que su democracia electoral es un modelo altamente respetado internacionalmente. Es un proceso de democracia electoral que al fin del día ha llevado al presidente a la presidencia, a Morena, al Congreso, a las gubernaturas, a los congresos locales, a los municipios. Al fin del día, realmente es muy difícil argumentar por parte del gobierno que la democracia electoral no ha sido justa, que se ha robado de la oportunidad de servir al pueblo, si lo quieres poner de esa manera. Porque al fin del día, uno lo único que necesita ver, ¿verdad?, es cuántos escaños ocupa Morena en el país, en los diferentes niveles de gobierno que he mencionado. Entonces, lo que es la democracia electoral en México está saludable. Sin duda siempre hay una oportunidad para fortalecer y mejorar, pero el argumentar que la democracia electoral en México ha sido cooptada por la élite, y es por eso que al fin del día estamos tratando de promover una democracia participativa, es un mito. Esa no es la realidad. Y el mexicano creo que fue lo suficientemente inteligente para verlo, por lo cual se explica el nivel de participación en el proceso de revocación de mandato. Yo, para mí, es muy difícil entender cómo hay quienes en México que declaran el día siguiente, ¿verdad?, que el proceso fue un éxito. No sé si hubo otro referéndum en otro país del mundo del cual yo no me enteré, porque el proceso en México fue un fracaso en lo que es promover la democracia participativa, ¿verdad? Porque los números no mienten. La realidad es la realidad. Hay quienes quieren cambiar la realidad. Yo vivo en Estados Unidos. Yo ya viví 4 años de quienes quieren cambiar la realidad. Pero la realidad es la realidad. Gracias, Rafael.
Sobre la participación de los políticos de alto nivel en otros países, ¿qué sanción se aplicaría?
Okay, did you want to tackle that question?
¿Quieres contestar esta pregunta sobre sanciones o penalidades contra aquellos que violaron la ley electoral? Perdón, no entendí. La pregunta era para mí. Perdí un poquito la idea. ¿Me podrían repetir? Rafael hizo una pregunta relacionando qué tipo de penalidades habría para aquellos que violan las leyes electorales en otros países. ¿Qué, cómo se comparan las sanciones en otros países? Es difícil darle una respuesta porque si conozco las que se pondrían en Canadá, que son muy severas de hecho, Lo que pasa es que cuando un partido político hace algo que no debe hacer, el partido político puede ser demandado penal o legalmente y el juez es el que decide si hubo un incumplimiento legal y si así es, entonces hay una multa impuesta. Si se trata de un individuo que está un candidato o que se pasó del presupuesto que ocurrió en una elección, como $20,000 más del límite que tenían, como $200,000 que excedieron en su presupuesto, y estuvo 9 meses en la cárcel ese candidato, y por supuesto perdió la capacidad de volver a ser candidato en la siguiente elección. Entonces las penas en Canadá son muy serias. Cuando incumples una ley electoral en Canadá, el precio a pagar es sumamente alto. A nosotros no nos gusta la gente que hace trampa, pero desconozco en otros países. Creo que en realidad Canadá sobresale en este aspecto, pero tal vez, no sé, podríamos analizarlo un poquito más. Pero no, no es algo que hayamos analizado ni puesto en nuestro reporte nosotros.
Sí, mira, la realidad, y creo que lo hemos dicho previamente, y es un problema en todas las democracias, realmente, porque al fin del día, los que legislan y los que reglamentan, ¿verdad?, son los propios congresos, en los cuales los bloques de los partidos políticos participan. Y entonces, obviamente lo estamos viendo hoy en día en los Estados Unidos, ¿verdad? En el cual es muy difícil promover leyes o reglamentos, ¿verdad? Que castiguen a quienes, o que fortalezcan o hagan más severas, ¿verdad?, las sanciones en contra de violaciones de la ley, cuando en sí estas violaciones de la ley se llevarían a cabo por ellos mismos, quienes la legislaron o la reglamentaron. Entonces, la realidad es esta, ¿verdad? Las sanciones en general no son lo que deberían de ser en muchos países, deberían de ser mucho más severas. Los partidos políticos, los candidatos reconocen eso, por lo cual ya sea o llega muy cerca a la línea de lo que es legal e ilegal, o la cruzan y se la juegan en el tribunal electoral, porque al fin del día reconocen que quizá pueda haber sanciones, pero al fin del día es muy difícil, ¿verdad?, que pierdan, si es que ganaron dicha elección, es muy difícil comprobar una violación de tal grado que pueda costarles el escaño. Entonces, sin duda es un área que se requiere fortalecer, no nada más en México, en muchos países, pero hay que tomar en cuenta que ese es uno de los retos que tienen las democracias electorales.
Gracias, Hernán. Tengo una pregunta que me lleva de vía digital. Dice así: ¿qué suponen que va a pasar tras conocerse sus hallazgos, los resultados de su informe? Pregunta: ¿el gobierno mexicano conocerá su informe? Segunda pregunta: ¿corren peligro los consejeros después de los hallazgos que ustedes, supongo que los consejeros electorales del INE, después de los hallazgos que ustedes van a conocer ahora? No sé quién quiera empezar a responder.
Le daré la oportunidad a Jean-Pierre.
Adelante.
Go ahead. Se refiere a lo que pasará con nuestro reporte, gracias por la pregunta digital, que quisiera que sea. ¿Qué le pasará al reporte informe que estamos presentando? Pues depende de ustedes, la prensa, porque ustedes son los que se supone que deben informar, instruir a los mexicanos de estos hallazgos. Hallazgos con los que tal vez ustedes no estén de acuerdo. Hallazgos con los que tal vez los mexicanos estén en desacuerdo. Tal vez incluso el presidente de la República, si llega a tener acceso a esto, esté en desacuerdo. Pero esta es nuestra perspectiva. Viene con mejor punto de vista, conforme a nuestra experiencia sobre lo que significó el proceso de revocación en México. Y estará en inglés y en español. Creo que el español estará listo el jueves. Y yo espero definitivamente que se disemine, que esté en la página de internet del INE. INE no tiene nada que ver con nuestro informe. INE no participa en nuestro informe. Son nuestras conclusiones. Nuestra esperanza es que esperemos que el gobierno no piense que es el INE el que está señalando esto, sino que haga la diferencia más que la diferencia. Y si el presidente quiere atacarnos a nosotros personalmente o directamente, está bien. Y si quiere, y si está en desacuerdo, también se vale, podemos platicarlo. Sin embargo, espero que el informe llegue al público mexicano. ¿Por qué? Porque el público mexicano es la base de la democracia mexicana, no los representantes públicos. La democracia está en los individuos mexicanos, por eso queremos sensibilizarlos, para que vean exactamente qué es lo que pensamos desde la perspectiva internacional de México. ¿Qué les va a pasar a los consejeros? No tengo idea, ¿no? Yo simplemente señalo que hubieron acusaciones que yo conozco, que yo supe, de las que tuve conocimiento, que tienen que ver ahí en el sistema mexicano en contra del presidente consejero y de uno de los consejeros, no dos consejeros. Y esta especie de nube se ha colocado enfrente de sus cabezas, que se va a disipar la nube, espero, porque no tiene cimientos, no tiene fundamento. Es como una medida sin fundamento, y es una herramienta tan peligrosa que utilizar el sistema judicial para intentar que la gente entienda tu punto de vista y que además esté de acuerdo contigo. Yo creo que la gente entenderá a lo que me refiero en inglés y sé que la traducción se está haciendo correctamente. Esta es una manera de influenciar a un grupo político en su puesto. Porque no es divertido, incluso. No es divertido tener que enfrentar cargos de ese tipo de naturaleza. O sea, es una sensación espantosa, especialmente para todos aquellos que respetan a Dios. Gracias, Armando. Armando.
Va a ser la reacción. Yo no sé cuál va a ser la reacción. El reporte está sustentado en los hechos, en lo que es el marco jurídico, en los hechos, que realmente pienso yo que es un documento que es muy difícil de cuestionar. En cuanto al sustento que jurídico y la seriedad que le hemos puesto a este ejercicio, quizás sea sujeto a un cuestionamiento partidista político, pero el reporte en sí está, creo que está bien sustentado. Nosotros, los miembros de la delegación, es gente seria, es gente experimentada en los procesos. Nosotros no tenemos un interés político, partidista. Todos somos gente experta en procesos electorales. Es más, yo participé en la delegación de observación de la elección que ganó Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que le dio la presidencia. Yo participé en una delegación por parte de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales y obviamente en ese proceso también manteníamos la misma imparcialidad, en el cual tratando de asegurar la integridad del proceso, gane quien gane. Y lo mismo hicimos en este ejercicio. Nosotros realmente no teníamos un interés en cuál iba a ser el resultado del proceso de revocación de mandato, es un análisis más sobre el proceso en sí, ¿verdad? ¿Cómo es que se llevó a introducir este proceso en la Constitución? ¿Cómo fue que se reglamentó este proceso? Y sí, obviamente hay una sesión sobre los resultados del proceso, pero es un ejercicio académico, analítico, sin un sesgo político y partidista, enfocado realmente en los hechos. Realmente quienes han politizado el proceso, ¿verdad?, han sido los actores políticos.
Gracias, Armán. Una más, si no me la dice, no hay otros compañeros adoptados, me voy a permitir esta, y creo que es como una continuación de la primera. ¿Qué opinión tienen de los partidos de oposición que llamaron a no votar? ¿Y qué opinión tienen del papel del tribunal en este proceso de revocación de mandato? No sé si queda la empresa de ampliar.
Could you repeat the question, please, Ira?
¿Podría repetir la pregunta? No estaba atento. ¿Podría repetir la pregunta, por favor?
Con mucho gusto.
¿Está la pregunta?
¿Qué opinión tienen de los partidos de oposición que llamaron a no votar? ¿Y qué opinión tienen del papel que juega el Tribunal Electoral?
Well, with respect to the opposition parties,
en relación con los partidos de oposición que hicieron pública su oposición, lo que yo recuerdo es que señalaban, sin participar en publicidad o publicidad pagada, la cual estaba controlada, simplemente lo decían así. Si tú escuchas el partido y puedes respetarlo o no respetarlo, lo que yo siento es que decían, sabemos cuál es la solución, sabemos cuál es la solución de los ciudadanos mexicanos, y es un ejercicio, porque ya sabemos cuál es el resultado. El presidente ya sabía el resultado y todo el mundo sabía el resultado. Rubén, ¿te estás diciendo a mí? Perdón, es que te
quería hablar. Tengo que tomar una llamada telefónica y ya la terminé.
Ok. And the other question dealt with the Tribunal Electoral.
La otra pregunta sobre el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente encargado del tribunal. Y fue una reunión impresionante. ¿Por qué? Porque obviamente debemos recordar que el tribunal también es un ente electoral independiente en México. México se ha autodado instituciones muy sólidas. Y sé que no es fácil para un ente independiente como el ICE y el tribunal independiente, porque pues hay aquí, uno tiene que opinar sobre el otro y cada una de los dos hacen lo mejor que pueden. Y la verdad son los mexicanos los que se sirven de manera correcta de estos procesos. Para darles la verdad, en cuanto a mis comparativos con otros países, una de las cosas que son más importantes es la relación de estos dos. Y yo creo que en México, con el nombramiento del nuevo presidente, el funcionamiento del Tribunal Electoral se ha dado a sí mismo una institución muy buena, como la del Tribunal Superior, que decidió no aceptar la enmienda. Este es otro paso muy significativo de otro ente independiente en México, el sostener la credibilidad como la independencia de estos dos entes. El tribunal también tiene NIMS. Ok. Muchísimas gracias.
Bueno, en cuanto a los partidos políticos no promoviendo la participación del electorado en el proceso de revocación de mandato, pues ellos están dentro de su derecho, yo pienso, de promover o de no promover. Al fin de día, así como el electorado está sujeto a, no, como en otros países, sí es obligatorio participar del proceso. En este caso, no es obligatorio en México. Y al fin del día, una gran mayoría de la gente decidió no participar por una razón u otra. Y obviamente, tal como lo establece la ley, ¿verdad? Se requiere un 40% de participación para que el resultado de la revocación del mandato sea tenga un sustento jurídico, ¿no? Legally binding, se dice en inglés. Entonces, al fin del día, no participó la gente. Yo pienso que al fin del día mucha gente se dio cuenta que este proceso había muchas anomalías, mucha confusión por mucha gente de si participaban o no participaban. Yo pienso que tanto la conducta del propio presidente y del gobierno y del partido en el poder, como la misma retórica de la oposición, en lo que sí tuvieron éxito todos, es en confundir al electorado, de si participar o no participar en los procesos de revocación. Entonces, en ese sentido, le doy un A minúscula a todos los actores políticos, porque eso sí se logró. Lograron confundir al electorado en si deberían o no deberían de participar. Y en cuanto al tribunal, yo coincido con Jean-Pierre. México ha invertido mucho dinero, mucho capital político, para fortalecer sus instituciones electorales, tanto el INE como el tribunal. Y estas instituciones se han ganado la confianza del pueblo. Eso se ve en las encuestas. Obviamente la tarea del tribunal es un poquito más complicada porque al fin del día es un proceso más litigioso de adjudicación, donde tienen que resolver como última instancia, ¿verdad? Cualquier caso que se presenta ante el tribunal. Pero yo diría que al fin del día las instituciones son fuertes, especialmente dentro de un contexto internacional, se tienen que seguir fortaleciendo, a pesar de que han sido instituciones que han sido atacadas, realmente son instituciones, y el mexicano, el pueblo mexicano lo sabe, está en las encuestas, confían, todos tienen una credencial, ¿verdad?, de identidad, que otorga el INE, y los procesos electorales realmente en donde todos los partidos políticos han logrado llegar al poder en todos los niveles de gobierno, realmente no hay mayor evidencia de que el proceso funciona. El poder no está acotado a un partido político como lo fue por 71 años. Y realmente México ha estado viviendo una democracia electoral saludable, obviamente con retos, y siempre hay una necesidad de fortalecer a esa democracia. Pero hay que tener cuidado de quienes la quieran debilitar con el argumento que la quieren fortalecer. Entonces, es por eso que uno tiene que realmente estudiar lo que se propone en cuanto a reformas y expresar su opinión. Y no siempre creer lo que los partidos políticos te dicen, ni lo que los gobiernos te dicen, porque al fin del día todos ellos tienen un interés y realmente el electorado tiene que asumir su responsabilidad en una democracia electoral, estudiar las propuestas y reflejar su opinión en las boletas, ya sea en procesos electorales o en procesos de revocación de mandato. Y creo que hasta hoy en día lo han hecho tanto en los procesos electorales, tal como lo hicieron en el proceso de revocación de mandato.
Muchas gracias, Armand. Esta fue la última pregunta que he recibido. En el chat no tengo tampoco más preguntas. Llegamos ya a las 5 de la tarde. Si quieren ustedes agregar algo más, Jean-Pierre o Armand, si fuera el caso. Y si no, pues a nombre del Instituto Nacional Electoral, adelante, adelante.
Primero que nada, quisiera agradecer a los miembros por la participación en este evento. Quisimos compartir nuestros hallazgos con ustedes, como lo indiqué, porque esto fue más allá de lo que se asocia generalmente con un proceso administrativo electoral o con una misión administrativa electoral. Simplemente por, como Armand lo dijo y como yo lo dije anteriormente, los mexicanos han invertido muchísimo en su democracia electoral. Han establecido un sistema que es la envidia de muchos otros países en todo el mundo. Y deben de tener muchísimo cuidado si le empiezan a mover ahí. Porque si empiezan a pensar que no funciona, cuando sí funciona y funciona muy bien. México está bien servido. Mi única esperanza es que cualquier cambio que se haga en México en relación con el INE sea a favor del mismo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Armand, por favor.
No tengo nada más que agradecerles a todos por su participación. Nosotros siempre hemos tenido un compromiso con la democracia en México. Los miembros de esta delegación del proyecto de Jean-Pierre en particular lleva años, ¿verdad?, estudiando lo que es la democracia electoral en México, al igual que yo. Realmente llevamos años, yo he estado en procesos electorales a nivel federal, a nivel estatal, desde a principios de los 90 realmente. Entonces tenemos un compromiso y tenemos también un compromiso con la integridad del proceso y la integridad de nuestro propio análisis. Entonces, y creo que el reporte lo refleja.
Con muchísimas gracias a los dos, a Jean-Pierre Kingsley y a Armand Tejar, por la presentación de este informe del proyecto de Elian sobre la revocación del mandato. A todos los miembros de los medios de comunicación, a todas las compañeras, a los compañeros, a los colegas que han participado y han seguido este intercambio de ideas y estas preguntas y respuestas que hemos tenido a lo largo de esta hora. Muchísimas gracias y bueno, pues felicidades a los dos por este informe. Efectivamente lo vamos a hacer público tanto en su versión en inglés como en su versión en español, como sugería atinadamente Jean-Pierre. Lo tendremos ya muy pronto en la página del Instituto Electoral, de modo que de nuevo muchísimas gracias a todos.
Muy gracias,
muy bien, gracias, Javier. Muchas gracias, Armand. Muy buenas tardes y hasta la próxima.
Gracias.